tras eliminar en los penaltis al Manchester City.
Gracias, Iván. Seguimos actualizando contenidos en Canal Extremadura Radio.
Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la oficina consular hasta el 11 de mayo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 5 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Se trabaja para vivir y se vive para disfrutar. Así ha hecho Manolo Jaramillo, dedicando a la música y al folclore todo su tiempo libre. Florian Recio se ha fijado en el fútbol para su Te tomo la palabra. Hablaremos del síndrome del impostor y habrá tiempo también para la música clásica con Georgina Sánchez, la agenda, la cultura, el entretenimiento.
Gente corriente, los sábados a mediodía de 12 a 2.
Elsa, querida, Cuadernos de Tierra Adentro es un programa para recordar que Extremadura le debe mucho al campo, a sus pueblos y a sus gentes. Sin ellos esta historia perdería mucho encanto.
Cuadernos de Tierra Adentro. Pónmelo otra vez, Sam. Todos los sábados de 8 a 8 y media o cuando tú desees, Rick, en los podcasts de Canal Extremadura Radio.
Presiento que este programa es el inicio de una hermosa amistad.
José Luis Mosquera y Ana Álvarez nos cuentan asombros extremeños que pueblan los archivos. Cuadernos de Tierra Adentro, un programa de Canal Extremadura Radio en colaboración con el Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Somos tu música. Somos tu ritmo. El mejor dial de la radio. Canal Extremadura Radio.
Se trabaja para vivir y se vive para disfrutar. Así ha hecho Manolo Jaramillo, dedicando a la música y al folclore todo su tiempo libre. Florian Recio se ha fijado en el fútbol para su Te tomo la palabra. Hablaremos del síndrome del impostor y habrá tiempo también para la música clásica con Georgina Sánchez, la agenda, la cultura, el entretenimiento.
Gente corriente, los sábados a mediodía de 12 a 2.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
El sábado de 5:30 p.m. a 8:00 estaremos en el Pedro Escartín de Guadalajara para contar el Deportivo Guadalajara Villanovense de Segunda Federación. Y el domingo de 11:30 a 2:30 y de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. donde contaremos el Melilla Mérida de Primera Federación, el derbi entre Montijo y Badajoz más el resto de la jornada en segunda, junto a toda la jornada en nuestra tercera. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
Comienza tu viaje en Canal Extremadura. El sol sale por el oeste con Antonio León y Mané Bañegil. Corre, sube.
Se refleja en el jardín del Edén, hielo y luz, mi canción, el andén de un mejor. Extremadura, mi aliada, campo, agua, sol, sudor, corazón, con razón, que despliega todo su esplendor. En el oeste vivo yo, con el oeste sueño yo, el color de la tierra mis ojos miran sin temor.
Si nos siguen a menudo, ya sabrán que la música es muy importante para nosotros. Bueno, creo que la música es muy importante en general para el ser humano y para la vida. Y disfrutamos y celebramos la música todo lo que podemos porque es parte fundamental de la dimensión más cultural, hermosa y potente del ser humano. Pero hoy vamos a celebrar la música de manera muy especial, porque hoy hablaremos con una eminencia mundial que sabe mucho de música y de cómo la música nos activa el cerebro. Es el doctor Jesús Martín Fernández, que igual así por nombre no le conocen, Jesús Martín Fernández. Pero en 2021 fue el neurocirujano más citado del mundo por su investigación sobre cómo varía la actividad cerebral según los estilos de música escuchados. Jesús Martín es neurocirujano y director de orquesta, además de tener estudios de guitarra clásica y orquestación. Le llaman el neurocirujano de las emociones, porque en 2023 llevó a cabo la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente. Vamos, que es un crack de primera línea. Y hoy hemos conseguido que nos den 15 minutos con él porque saca libro y por lo tanto estamos muy contentos. No saben lo difícil que es conseguir eso. A todo esto no les he dicho que solo tiene 32 años. 32. En la tercera hora hablaremos con él, aunque antes pasarán por aquí la boticaria García, que presenta libro también, Paco Mir, de Tricicle, que presenta un espectáculo con la Orquesta de Extremadura y con Zapata, el tenor. Y también Vicente del Bosque estará hoy en El Sol, el entrenador que nos hizo campeones del mundo de fútbol, que hoy viene a Extremadura. Just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, now I've gone through it all away. Mama, thank you. Bueno, pues les invitamos a que celebren hoy con nosotros la música y la vida durante 4 horas de radio en el sol hasta las 2 de la tarde. Y por eso, porque hoy celebramos la música especialmente, había que poner uno de los grandes temas, una de las grandes canciones. Y en esta versión espectacular de 20 de abril del 92, cuando se realizó ese homenaje a Freddie Mercury, y también ese espectáculo para concienciar sobre el problema del SIDA. Cantó Elton John con los Queen sin Freddie porque ya había muerto, y también con Axl Rose de Guns N' Roses, que desde luego si conocen la versión, pues evidentemente ya la estarán celebrando, y si no la conocen y no conocen el concierto, pues están tardando en verlo. Aunque la verdad es que la película Bohemian Rhapsody ya lo recuperó y mucha gente se reincorporó y lo volvió a disfrutar por eso. Estamos muy contentos hoy, la verdad, porque siempre tratamos de traer de lo bueno a lo mejor, pero hoy se han alineado un poco los astros y había que comenzar con un grande, con Mosquera Müller. José Luis, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, más que grande, un ancho.
Hombre, eres un... ya sabes que Napoleón decía que a los hombres se les mide entre el cuello y el cielo.
Bueno, pues yo llevo intentando alcanzar el cielo, pero mi estatura no me lo permite. Nada, aquí en agricultura, en nuestro archivo y nada, trabajando.
¿Y qué le vamos a preguntar hoy a nuestra gente?
Pues mira, el programa pasado se lo dedicamos a un personaje histórico curioso que dio nuestra legión allá por entre los siglos XV y XVI. Que después don Diego García de Paredes, un individuo que daba leches como panes en el ejército, en los ejércitos españoles, y también como era mercenario en ejércitos de Allende el reino. Este señor, por supuesto, nació en Extremadura, y la pregunta es si este hombre era natural de Llerena, de Cáceres, de Guadalupe o de Trujillo. Entre esas 4 opciones, una de ellas es la auténtica. Así que dejo a nuestros amigos del campo que acierten cuál es y reciban el obsequio de un libro de la Consejería de Agricultura.
Diego García de Paredes.
Uh-huh.
699-80...
El Sansón extremeño, el Hércules extremeño. De la España.
Sí, sí. 699-80-4130 es el WhatsApp de la radio para dejar notas de audio. ¿Quién fue el Sansón extremeño? ¿Y de dónde? O sea, ¿quién fue? No, ¿de dónde era el Sansón extremeño? Diego García de Paredes, ¿no? ¿Y las opciones que das cuáles son?
Pues mira, Llerena, Cáceres, Guadalupe o Trujillo.
Uh-huh. Pues no tengo ni idea de dónde podía ser Diego García de Paredes. Vamos a ver qué nos cuentan.
Extremeño,
¿no?
Seguro. Y eso además seguro. Es un extremeño notable porque hasta Cervantes lo recuerda en el Quijote.
Sí, sí. El hombre que le sacó, o eso cuentan, la pila bautismal a su madre para que se santiguara, ¿no?
Por ejemplo, esa es una de las leyendas que se cuentan de él.
Sí, sí.
Y allí está enterrado, claro, en ese lugar.
En esa iglesia preciosa.
De un lugar extremeño.
Sí, sí, de un lugar extremeño de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Que nos lo digan en el 699-80-4130. José Luis, buen día.
Un abrazo muy grande. Vale, adiós.
Ya no lo sigo con ansia. Hoy solo pido salir de aquí. Cortar la cuerda del ancla sin miedo a dejarlo ir. Alguien reparte las cartas. Ya no hay monedas ni comodín. Limpia la manga y el alma. Ya puedes dejarlo ir y brindar mientras se hunde el botín. Huye de aquí. Hoy sé que no soy de nadie. Elige tus victorias y déjalas que sangren.
más la nostalgia que el hueco que deja en ti. Soy Nerón quemando Roma por fin.
Bueno, hoy en Cáceres, 18 de abril, presenta su nuevo libro La Boticaria García, a la cual nos encanta siempre llamar cuando viene a presentarnos cualquier cosa, porque siempre es interesante hablar con ella. Boticaria García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Estamos encantados. Hace tiempo que no hablábamos.
Pues yo estoy por aquí ya también, ¿eh? Estoy en Trujillo. Sí. Estaba yendo a hablar. Estoy en las jornadas del Colegio de Farmacéuticos.
Ajá.
Y bueno, pasando un día primero con los farmacéuticos de la región.
Sí.
En unas jornadas de alimentación y luego esta tarde presentando el libro con vosotros por...
Ajá.
Aquí.
Ah, perfecto. Hoy en Cáceres, el sábado en Don Benito, ¿no?
Eso es.
Y luego el 17
en Badajoz.
Y el 17 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz. Ahora estamos en el mes de los libros, claramente. Es maravilloso eso, el de
no
la flor.
No podéis decir que no voy a patearme de vuestra región, ¿eh?
No, no.
Me lo he tomado en serio.
Eso está muy bien, está muy bien. Y además vienes a exculparnos, ¿no? Que también es una buena cosa.
Sí, porque realmente el objetivo del libro, entre otras muchas cosas, es explicarle a la gente que la fuerza de voluntad a la que se le da, bueno, pues todo el peso, ¿no? A la hora de perder peso. No, es que no tienes fuerza de voluntad, es que... No, realmente tenemos la microbiota alterada, tenemos los adipocitos, que son las células grasas inflamadas, los miocitos, que son las células musculares, no les hacemos ni caso, y todo eso hace que nuestro cerebro tenga hambre. Pero si no nos funciona bien el cuerpo humano, da igual la fuerza de voluntad que tengamos, que es que nuestro cerebro nos va a pedir comida y no vamos a poder hacer nada.
Bueno, el libro se llama Tu cerebro tiene hambre, ¿no? Tu cerebro tiene hambre, y ahí es donde hablas esto de... Claro, es que como frase funciona espectacular, ¿eh? Lo de los responsables son tus adipocitos inflamados, tu microbiota revolucionada, tus músculos tristes, tu cerebro hambriento, tus genes ahorradores y el dichoso cortisol. Claro, aquí hay tanta gente metida que es que esto es muy complicado, claro.
Claro, y de hecho en la presentación del libro... Yo lo que hago siempre es coger a, y lo haremos en Cáceres esta tarde, es coger a todos los protagonistas disfrazados. Si tenemos adipocitos, disfrazados, tenemos miocitos, y explicamos cómo entras una vez en la vida.
¿Sí?
Qué es lo que pasa en el cuerpo humano. Porque realmente, al final, el miocito, que es la célula del músculo, que es a la que le hacemos muy poco caso, es el gran protagonista de esta historia, es casi una novela.
¿Y por qué? Porque llama la atención lo de tus músculos tristes, pero ¿por qué es eso?
Mira, realmente para hablar de alimentación, o sea, de perder peso, siempre decimos, hay que ponerse a dieta, ¿no?
Sí.
Y la gente se pone con dietas, pero no hace ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio físico, qué pereza, yo apuntarme al gimnasio, lo tenemos asociado a algo muy negativo, ¿no? No, no nos gusta, cuesta hacer ejercicio.
Sí, y también porque nos dicen que la dieta es, a la hora de perder peso, 80% dieta, 20% ejercicio.
Bueno, y puede ser así, pero ¿sabes qué pasa? Que aunque sea el 20% ejercicio, si no está ese 20%, el otro no funciona. Es como si dices, ¿qué es más importante en el coche? ¿Las ruedas o el volante? Pues es que a lo mejor es más importante el volante, pero sin ruedas no va el coche.
Claro.
Y aquí ocurre igual. El ejercicio físico, cuando ejercitamos el músculo, generamos unos compuestos que yo los llamo superquinas, en realidad se llaman mioquinas, de miocito del músculo. Son unos compuestos del movimiento que se consideran una polipíldora natural. O sea, antes pensábamos que el ejercicio era para hacer músculo, para estar guapos, para perder grasa, para quemar, ¿no? Ahora sabemos que se generan unos compuestos que viajan por todo el cuerpo, viajan a la microbiota, y entonces a la microbiota lo que hacen es que estimulan las bacterias buenas. Eso fíjate qué positivo es, porque las bacterias buenas lo que hacen, entre otras cosas, es generar sensación de saciedad. Es decir, en vez de hablar tanto del eje intestino-cerebro, a mí me gusta hablar del eje intestino-cerebro-músculo, porque del músculo vamos al intestino, ayudamos a las bacterias, que eso va a ayudar a nuestro cerebro. Pero además, estas superquinas viajan hasta el cerebro también y son capaces de crear neuronas, neurogénesis. Entonces, de generar más conexiones entre las neuronas, más memoria. Y esto lo hace el ejercicio físico. O sea, que a la gente mayor se le dice, a esta señora está jubilada, que haga sudokus. No, menos sudokus y más sentadillas. Porque lo que explicamos en el libro es que ejercicios de fuerza que puedes hacer en tu casa, lo que yo llamo el tris, en un tris entrenamos el tren inferior y el tren superior.
¿Sí?
Simplemente con nuestro cuerpo, con una goma, lo podemos hacer en pijama. Lo que se pide, lo que dice la ciencia es 10-15 minutos todos los días. Con eso ya tenemos beneficios.
Ajá. O sea que incluso es que esto es muy revolucionario, porque, o sea, incluso el hacer ejercicio nos hace más inteligentes.
Has entendido bien.
O con más capacidad cerebral.
Sí, realmente
cosa que,
nos hace que tengamos
que
más
muchas
neuronas.
Veces casi se contraponía, ¿no? O sea, como que no, lo están los musculitos y los cerebritos, ¿no?
Exacto. Fíjate qué bonito eso. Y pensar que musculitos, el cachas del gimnasio es el que piensa poco. Bueno, pues todo lo contrario, porque además hace falta justo ese ejercicio de fuerza, porque la gente estará pensando, bueno, pero yo es que salgo a caminar. Bueno, pues caminar está bien para no estar mal. Pero no sirve para estar bien realmente. Para eso necesitamos contracción muscular. Entonces, quien salga a nadar, a correr, a hacer bici, eso es fantástico, son ejercicios aeróbicos que los necesitamos para oxigenar nuestro cuerpo y para impulsar a nuestras superquinas por el cuerpo. Pero los ejercicios de tipo sentadillas, el press de hombros, que es levantar peso hacia arriba, pues con unas pesas o con una goma elástica. Los ejercicios de tipo, esto va a sonar fijísimo, flexiones, que poco nos gustan las flexiones. Pero podemos hacerlo, la idea es hacerlo adaptado a cada persona. Es decir, si una persona no puede hacer sentadillas, podemos levantarnos y sentarnos de la silla. Si una persona no puede hacer una zancada normal, puedo hacerla agarrada a una silla con un cojín también para poner la rodilla en el suelo. Es decir, todos podemos, en la medida de nuestras posibilidades, adaptar los ejercicios. Y siempre va a ser mejor hacer un ejercicio adaptado que no hacer nada.
Claro, o sea, digamos que es necesario un cierto esfuerzo, o sea, siempre entre comillas, eso, que no hay que levantar 150 kilos, o irse a cortar troncos, o levantar piedras, como Perurena, pero un cierto esfuerzo. Y para esto, es que últimamente lo veo que está muy de moda lo de la calistenia, el ejercicio este con tu propio peso del cuerpo, sin necesitar mancuernas, ni máquinas, ni nada, una silla allí, o apoyado a la pared, y vas levantando las piernas, no sé qué tal. O sea, eso es lo que se pide, sobre todo, claro, para la gente mayor que ya no puede hacer tantos esfuerzos, ¿no?
Claro, la idea es que ese tipo de ejercicios, en el libro lo que he planteado es un circuito, que lo llamamos el tris-tras y el cucu-tras, porque tris es entrenar el tren inferior y tren superior, como decía, que lo puedes hacer con tu cuerpo contra elementos que tenemos en casa, y el tras es el trabajo de abdomen sexy. ¿Eso qué es? Pues hacer, por ejemplo, planchas. Pero es que una plancha no necesita más que el suelo, y hay muchos tipos de planchas. Entonces planteamos los ejercicios con dibujitos, para que la gente se haga la idea perfectamente de cómo es. Yo también en Instagram todos los días cuando lo hago me pongo la cámara, aunque sea en pijama, y para explicarle a la gente que aunque esté en un hotel, realmente eso, y las gomas estas que venden, que son unas gomas que las puedes llevar, vamos, yo me he venido con ellas,
sí.
Las gomas las pisas, estiras los hombros, las puedes, o sea, una goma vale 7,90 € en esa tienda de deportes que conocemos todos.
Sí, sí, vamos, que tú estás ahí con los farmacéuticos, con nuestro querido Cecilio Venegas, y estás dándole a la goma ahí directamente, ¿no?
Bueno, es que lo que Cecilio no sabe, porque yo me escapo ahora. Mira, Cecilio lo estoy viendo ahora mismo, que debe estar viendo al coche por algo. Ajá. Lo que él no sabe mientras camina es que le voy a poner a hacer el tristras y el también.
Claro, es que, sí. O sea, que lo de los músculos tristes, que suena tan bonito, ¿no? Como aquel poema, ¿no? De tristes hombres, si no son por amor, ¿no? Tristes guerras, ¿no? Tristes. O sea, tú lo dices músculos tristes más por la regla mnemotécnica, de acordar del tristras, ¿no?
El tristras, bueno, pues mira, no lo había pensado. Pero el tristras para que tus músculos no estén tristes. Tristes, ya, pues mira, claro. Me estás dando muchas ideas, ¿eh? Me estás dando muchas ideas hoy.
Oye, fíjate, estamos aquí sembrados hoy.
Estamos haciendo aquí un
break. Claro, tristes bueno, músculos si no hacen el tristras, ¿no?
Mira, ¿sabes que allá que te gustan las palabras músculo, viene de ratón pequeñito, porque mus es ratón en latín, y cuando uno saca bola con el bíceps, si doblas el brazo y sacas bola, para los romanos, esa bola que sale como una bola y una más pequeñita, les pareció un ratoncillo. Ajá. Entonces, de ahí, eso es mus, y músculo es el sufijo de pequeñito. ¿Ah? Ratón pequeñito.
Músculo. Ah,
ratón mira. Pequeñito.
Hombre, claro, como no me van a gustar las palabras, trabajo en la radio. Eso es como decirle a un fakir claro. Si le gusta el fuego.
Qué bueno.
¿No?
O a un farmacéutico si le gustan las aspirinas.
Exacto. Como, o a un farmacéutico si le gustan las recetas electrónicas, ¿no?
Bueno, eso nos encanta. Eso es lo que más. Y
que, por cierto,
ya cortar el cupón,
sí,
te cuento.
Que, por cierto, eso, que hace poco leía uno de esos memes que mandan por WhatsApp, no sé qué, que me hacía mucha gracia, que decía, oye, o sea, que tenemos recetas electrónicas, todo es registrado en el ordenador, y luego llegas, das la receta y te cortan con una tijera el cachito de la receta. O sea, el cachito del papelito ese, y te lo pegan con Desafil en la receta, ¿no?
No te líes, que hemos llegado a la luna y seguimos cortando los cupones. O sea,
claro,
es una
eso,
cosa
eso.
Loquísima.
Convivía lo analógico de pegar el cuponcito con Tesafil con lo digital, ¿no?
Total, ahí no, eso es muy nuestro.
Sí, bueno, recuerdo que estamos hablando con Boticaria García, que hoy presenta el libro en Cáceres, Tu cerebro tiene hambre, el 20 de abril en la Feria del Libro de Don Benito, y luego ya vendrá el 17 de mayo a la Feria de Badajoz. Y, claro, ahora que estamos en estos tiempos de personalización de todo, se habla mucho de la medicina personalizada, ¿no? De estudiar sí. cómo afecta a cada uno, cada enfermedad, y qué tipo de, de fármacos y en qué dosis hay que distribuírselos. Claro, en el tema de las dietas supongo también eso influye mucho, ¿no? Porque claro, no todo el mundo le afectan igual las mismas comidas, o le afecta igual el ejercicio, o tiene la misma composición física, ¿no?
Sí, sin duda. Y el campo de la nutrición personalizada, yo de hecho el cuarto capítulo del libro lo dedico a los genes. Tus genes pesan más de lo que crees en muchas veces. Uh-huh. La predisposición a tener sobrepeso y obesidad puede los genes influyen entre un 40 y un 70%, que es muchísimo, ¿no? O poco, pero depende de cada persona. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama, aparte de la genética, la epigenética, que significa que los genes cargan la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo. Es decir, tú puedes tener una predisposición a almacenar más grasa que yo, ¿vale? Pero si tú, con tus hábitos de ejercicio físico, haciéndose tristras, ejercicios de fuerza, ajá, y tomando una alimentación, que yo en el libro propongo el semáforo de las dietas, qué dietas van en rojo, qué dietas van en ámbar, qué dietas van en verde. Bueno, pues las dietas del verde, que por supuesto, aparte de la mediterránea, que nos parece aburrida, bueno, pues como nos parece aburrida, al final vamos a buscar adaptaciones. Hay un modelo sueco que se llama Find Your Way, Encuentra Tu Camino, que bueno, yo lo comento en el libro, pero adaptado a la dieta mediterránea, ¿no? Porque al final lo nuestro no tenemos que dejarlo de lado. Bueno, pues si tú tomas esa dieta mediterránea, haces buenos hábitos de deporte, descansas, el sueño es súper importante, también influye mucho, puedes conseguir que esos genes, con esa epigenética, no se expresen. Entonces no es una profecía autocumplida, ¿vale? O sea, los genes cuentan, pero los hábitos también. Y esto es muy buena noticia, porque, bueno, es verdad que si decimos, oye, ¿qué predisposición? ¿Cuánto afectan los genes? ¿Cuánto afectan los hábitos? Bueno, pues a lo mejor podemos hablar de un 80-20 también, pero dependiendo para qué. Si es para tener una buena calidad de vida, para que una persona con 70-80 años llegue y se pueda levantar de la silla y bajar, el 80% va a depender de sus hábitos. Su genética dependerá si una persona es muy longeva. Es como el hecho de que una persona sea muy alta o muy baja. El que es muy alto va en sus genes, pero si no come bien no va a ser muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto funciona también un poco al revés. Tú puedes tener una predisposición a tener más obesidad, pero si te cuidas vas a conseguir controlarlo. ¿Qué te va a costar más? Ay, amigo, pues claro que te va a costar más, y el bajito le cuesta llegar a la canasta. Ahí cada uno tenemos que jugar con lo que Dios nos ha dado. De hecho, hay una frase que me gusta a mí mucho del Quijote, yo es que soy manchega, claro. Y entonces en cada capítulo va una frase de Quijote, y una es cada uno es según Dios le hizo, y aún peor muchas veces. Es decir, Dios te ha hecho con unos genes, pero tú puedes rematarlo encima si no te cuidas, con lo cual espabila un poquito.
Claro, pero escudarse en el determinismo es una excusa pobre. Eso está claro, sí. ¿No? Esto es así.
Es que políticamente no correcto no es hoy en día.
Claro, no, tampoco, eso está claro. Pero es verdad que tú insistes mucho en el tema del sueño, ¿no? No sé si tanto en la cantidad como en la calidad, o en las dos cosas.
Ambas cosas, pero las personas que duermen menos de 6 horas tienen una predisposición mucho mayor que las personas que duermen entre 7 y 9 horas al día. Porque cuando no dormimos, además, se generan, bueno, ese cortisol del que hablabas al principio, uh-huh, los niveles de cortisol son más altos. Y cuando tenemos los niveles de cortisol son altos, hace que se estimule más una hormona que está en el estómago, se libera desde el estómago, que es la grelina, que te da hambre porque te ruge el estómago. Y cuando estás comiendo, de los adipocitos, de las células grasas, hay una hormona que se llama leptina, que hace que te sacies. Bueno, pues el cortisol hace que liberes más grelina y menos leptina, o sea, más hambre y más saciedad. Entonces, esto es una verdadera faena. Y eso lo provoca no dormir suficiente. Aparte de que al día siguiente estás hecho unos zorros, sí, y a ver quién se pone a hacer el tristras y el cucutras y a ponerse a cocinar. No, coges, calientas una pizza y te tumbas en el sofá, porque no has dormido y estás... Y no te encuentras bien, ¿no? Por eso del sueño se habla poco, y luego tampoco sabemos que en el sueño se generan muchos compuestos del sistema inmune. Si no dormimos, no se van a formar, ¿no? Uh-huh.
Claro, y supongo que tampoco habrá una medida estándar, o sea, que cada uno necesitará unas horas dentro de un arco, ¿no?
Sí, y además hay una... Mira, ya que has preguntado antes por el tema de los genes para alimentación, también afecta mucho, yo hablo en el libro, de los cronotipos y de los ritmos circadianos. Es decir, cada persona tiene su propio reloj interno, por el que para esa persona va a ser mejor comer más por la mañana o comer más a mediodía, pero si hablamos en el cómputo general, ese refrán típico de come, desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un...
Como un pobre, ¿no?
Se recomienda a última hora de la noche que sea más frugal la comida.
Uh-huh. Claro. Claro, es curioso porque esto también ahora se está hablando mucho en esto de las cuestiones laborales, ¿no? Del trabajo por objetivos, no por horario, ¿no? Y de no homologar a todo el mundo, ¿no? No poner una cadena de montaje y todo el mundo igual. Se está hablando mucho también eso de al hacerlo por objetivos, cada uno puede adaptar su propio ritmo vital a las horas en las que es más creativo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo es que cuando soy más efectivo es de 1 a 5 de la mañana, ¿no? O otra gente que es, no, yo a las 6 de la mañana estoy espectacular, ¿no? Y eso
sí,
tiene
los
que
ver... y las alondras. Eso está también en nuestros genes.
Sí, uh-huh. Sí. Claro, si tú a alguien que es más operativo, más efectivo, a las 6 de la tarde le pones a trabajar a las 8 de la mañana, lógicamente está perdiendo mucho potencial, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí es como siempre, la inspiración te tiene que pillar trabajando también, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que es cierto, pues decimos lo mismo, que aunque realmente tú puedas afinar mucho, ¿no? O sea, afinar con tus genes, al final... diferencialmente hay que ver cuánto es la diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de, mira, yo ayer estuve en un evento con Lidia Valentín. Lidia Valentín, como deportista de élite, pues para ella la precisión de las horas de sueño a la hora de su rendimiento, ¿no?, marca mucha diferencia porque una milésima para ella, pues te puede cambiar la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo para un farmacéutico, por ejemplo, que está en su farmacia, hombre, a la hora de trabajar, que no necesita, puede estar rindiendo más, pero no va a ser tan importante estar a lo mejor al 100 que al 98%, porque en su trabajo a lo mejor esa milésima no se va a notar, ¿no? Entonces, uh-huh, hay que darle importancia, pero lo más importante de todo, al final, es qué se come, la calidad de los alimentos, que no es lo mismo tomar unos alimentos, unas grasas de un tipo o tomarlas de otro, o incluso no es lo mismo tomar almendras crudas o almendras machacadas, tu cuerpo, igual que no es lo mismo tomar un zumo que tomar una naranja, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué y cómo comemos más que cuando comemos? Porque también con el ayuno intermitente nos estamos volviendo locos, y es verdad que es una estrategia que puede tener muchísimos beneficios, ¿no?, para muchas personas, pero tampoco es para todo el mundo. Entonces, hay que volver a la adaptación. ¿Qué es mejor para ti? Pero dentro de esto, la ciencia lo que nos dice, hay unas generalidades, estadísticamente se ha visto que a la mayoría de las personas le van bien unas cosas. Si eres deportista de élite, si necesitas algo muy especial, bien. Pero si no, con cosas muy básicas podemos funcionar todos, uh-huh, mucho mejor de lo que lo hacemos.
Sí, sí. Bueno, te voy a dejar ya que estés ahí con los farmacéuticos con los que estás en Trujillo, pero ya que has dicho lo de las dietas intermitentes, que últimamente también es verdad que se oye hablar mucho de esto, ¿tú eres un poco crítica con eso?
Pues mira, yo el ayuno intermitente, en el semáforo de las dietas que planteo en el libro que te he comentado,
sí,
me he mojado un poco y lo planteo dentro del semáforo ámbar, la dieta keto, el ayuno intermitente y la dieta paleo. ¿Por qué en el ámbar? Pues porque es como un semáforo en ámbar. ¿Puedes cruzar un semáforo en ámbar? Sí, puedes cruzar un semáforo en ámbar, pero con cuidado. Y si no, y si eres pequeño, pues igual tienes que ir de la mano. Es decir, a lo mejor tienes que ir de la mano de un nutricionista si no sabes hacer el ayuno intermitente, o te tienen que enseñar o adaptar desde el principio. Porque aunque se haya visto que el ayuno intermitente puede aumentar la longevidad, puede prevenir el cáncer incluso, realmente lo que sabemos es que hay personas para las que no es apto. Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pues no es positivo un estilo de vida en el que le restringes la comida y tiene prohibido comer durante un tiempo, porque cuando pueda comer, a lo mejor tiene un trastorno por atracón, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene un episodio de atracón. Y eso lo tiene que valorar un profesional. Entonces, esto de, el ayuno intermitente para todos. El ayuno intermitente para la microbiota puede tener muchas ventajas. Hay mucha gente que en su estilo de vida le encaja fenomenal. Pero no hay ninguna dieta que valga para todo. Igual con la dieta keto. ¿Sabemos hacer una dieta keto? ¿Sabemos hacer una dieta en la que tomemos 20 gramos o 50 gramos de hidratos de carbono en 2 días? ¿Esos azúcares que son los equivalentes a los que tiene una manzana? ¿Un par de manzanas? Pues hombre, a lo mejor no sabemos hacerlo, nos tienen que ayudar, ¿no?
Bueno, pues claro, es interesante, y sobre todo luego ver también eso de la mano de profesionales y también cómo nos sienta a cada uno las cosas que hacemos. Pero bueno, eso, cuidarse, hacer un poquito de ejercicio también un poquito de esfuerzo y dormir bien.
Lo ideal sería, por supuesto, tener un entrenador personal para el ejercicio físico, un nutricionista que nos enseñe a comer y un psicólogo que nos arregle la cabeza.
Hombre, claro, claro.
Pero como a la hora de la verdad...
Sí, pero eso va a ser un poco complicado.
Va a ser un poco complicado y no todo el mundo tiene acceso a todo.
Y luego ya un avión privado para ir a los sitios, ¿no? Y un,
claro,
y un pase VIP.
Eso, y un masajista también, a ser posible, para que el sueño lo cojamos mejor.
Claro, pero, claro, bueno, y un concierto privado de los Rolling Stones, ya, si nos ponemos a hacer la carta a los Reyes.
Estás viniendo arriba, ponemos a Freddie Mercury otra vez. A ver, la realidad es que en un mundo ideal las personas tienen que decidir en sus posibilidades a qué profesionales recurren. Y yo lo que pretendía con este libro es, si tú estás sano, si no tienes patologías extra, pues que tengas el resumen de lo que dice la evidencia, que es más, qué ejercicio es mejor para cada cosa, qué dieta es mejor para cada cosa, pero por supuesto, quien pueda acceder a un consejo profesional individualizado es el mejor consejo que podemos dar los profesionales siempre.
Sí, sí. Boticaria García, es un placer hablar contigo siempre. Muchísimas gracias.
Pues lo mismo digo, gracias por este ratito, y a todo el mundo que quiera, pues le espero esta tarde en Cáceres para hacer el Cucutrash, un ratito, que vamos a cantar y bailar.
Sí, sí, el 20 de abril en Don Benito y el 17 de mayo en Badajoz. Muchas gracias.
A vosotros, un besito.
Yo soy don Dinero, poderoso caballero, como bien nos dijo un día don Francisco de Quevedo. Yo que antes era un galán y todo estaba a mi alcance, hoy no hay nadie que aguante mi falta de arranque. Cesta de la compra, el vatio de la luz.
Bueno, 10:42. A todo esto no hemos dicho nada de la noticia épica de ayer por la noche. No sé si saben a lo que nos referimos. Como dirían los políticos, esa noticia épica a la que usted se refiere, ¿no? Estábamos esperando que apareciera por aquí Rubén Bernat en el Tiempo de la Economía. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Bueno, muy contento.
¿Cómo anda ese corazón?
Uf, casi, pues al borde del infarto. Sí. Pero mira, al final nunca está mal si la dicha es buena, parafraseando el refrán.
Bueno, Rubén Bernat, ya lo hemos dicho muchas veces, es muy blanco, tiene el corazón de merengue, ¿no? Muy merengue, además, ¿verdad? Sí. Y ayer fue un sufrimiento, pero luego con final feliz.
Con final feliz, porque bueno, después de un partido al más puro estilo Catenacho,
sí, sí.
Pues salió bien.
Bueno, el Catenacho final... es jugar al ataque con respecto a lo que hizo ayer el Madrid, vamos.
Efectivamente, yo no las tenía todas conmigo, francamente, porque yo pensaba, bueno, este estilo Cholo Simeone de meter el gol y todos atrás no me acaba de convencer mucho, pero bueno, ahí va, habrá que darle la razón a Ancelotti, ¿vale?
Sí, sí, pero vamos, que
sean sus genes italianos.
¿Pero ya te lo has explicado o no?
Bueno, esto es lo que pasa con el Real Madrid, que a veces hace cosas muy extrañas, pero mira, ya estamos, ahí estamos en semifinales.
Es inexplicable. Bueno, pues nada, enhorabuena a ti, y yo me quería esperar a que aparecieras tú para darle enhorabuena también a todos los madridistas de Extremadura, que son muchísimos y que están hoy de muy enhorabuena. Muchos de ellos nos rodean aquí y ya nos han estado tocando un poco las narices toda la mañana, que oye, es parte de la diversión del fútbol, ¿verdad?
Parte de la gracia, si no, claro. Sería más aburrido, sin duda.
Hacerlo siempre con buen humor y con cariño, pues eso siempre va fenomenal.
Eso, exactamente. Dicho,
enhorabuena y muchísima suerte frente al Bayern de Múnich en la semifinal, que yo no sé si el Bayern va a decir, mira, que no nos presentamos, que ya si eso no hace falta, ¿no?
Que pa' qué, ¿no?
Claro, claro, que después, visto lo visto, ya nosotros nos vamos, ¿no?
Bueno, esa claro, es la cuestión. La verdad es que fue un partido... De sufrir mucho. Para los madridistas, mucho sufrir.
Bueno, bueno. Y de los creadores de Viene Oriente Medio a comprar Telefónica, tenemos hoy Viene Oriente Medio a comprar Naturgy. ¿No? Naturgy.
Sí.
Bueno, hoy estamos con la noticia esta de la empresa española. Naturgy se dispara más de un 6% en bolsa tras retirarse la suspensión cautelar de su cotización de la CNMV. La empresa árabe apunta, ¿no? La empresa árabe TACA apunta que conversa con Criteria y negocia con CVC y HIP para adquirir sus participaciones en la compañía española. En fin, o dicho de una forma así como muy genérica, que viene una compañía de Abu Dhabi a comprar parte de nuestra compañía energética, ¿no?
Sí. Bueno, Naturgy es una compañía que originalmente era lo que era Gas Natural, si recordáis.
¿Sí?
Es una compañía que agrupaba todos los activos de gas de lo que antes eran las compañías públicas de energía, que se fueron privatizando todas, pues Endesa, gas natural y tal. Entonces todo es Repsol, todo esto se agrupó en lo que se llamó en su momento gas natural, y esto es lo que hoy es Naturgy, que también venden y producen y venden energía eléctrica y otros suministros. Todos ahora más o menos comercializan todos un poco de todo. Pero sí, es una compañía muy relevante dentro de lo que es España, el mercado del gas, que es al final uno de los mercados energéticos, pues que tiene a futuro una transición que hacer, porque claro, el uso de gas natural, de combustibles fósiles, pues va a seguir durante muchos años, pero desde luego se tiene que reconvertir, y estas compañías también tienen una transición verde que hacer, que las que están bien más adelantadas, pues algunas son españolas, Iberdrola o la propia Naturgy, y bueno, eso también hace que este tipo de compañías como TACA, que es la compañía energética pública de Abu Dhabi, pues uh-huh, se interesen en ellas, ¿no? Para tomar posiciones en este tipo de compañías para su propio desarrollo. Dicho lo cual, pues bueno, lo que se ha publicado ya está en el mercado y ya es una información comunicada oficialmente, que por eso se suspende la cotización de las acciones. Cuando existe mucha rumorología sin una información declarada oficialmente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede suspender la cotización de una compañía por el riesgo de que haya información privilegiada, es decir, que alguien sepa cosas que no se han comunicado al mercado y esté utilizando esa información para adelantarse al mercado, ¿no? Entonces, cuando ya se ha hecho todo oficial, pues la cotización ha vuelto a cotizar y sube, ¿no? Sube porque ya esa información es oficial y está disponible para todo el mundo, no solo para el que lo pudiera saber de antemano, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, lo que está proponiendo TACA es... dice que está negociando con CVC, que es un fondo de capital riesgo, pues, de los más grandes del mundo, y con GIP, con GIP, que es un fondo de infraestructuras muy potente, el fondo más importante de infraestructuras, probablemente, que uno de los primeros que puso el foco en invertir en compañías de infraestructura, de que tienen infraestructura para el desarrollo de servicios, que entre los dos tienen más de un 40%. Eso lo que significaría es que TACA haría una OPA, lo que se llama una OPA, una oferta para todos los accionistas de Naturgy para que le vendieran sus acciones, pues estaría obligado por la ley. Cuando tú compras más del 30% o más de una compañía cotizada, tienes que hacer una oferta a ese mismo precio a todos los accionistas de la compañía.
O sea, para comprar la compañía entera.
Entera. Ajá. Entonces, si llega... GIP tiene un 20,6%. Y CVC tiene un 20, por lo que parece. Entonces, la realidad es que si se compra ese 41%, automáticamente tendría que, obligatoriamente, tiene un plazo de muy pocos días para hacer una oferta a todos los accionistas de la compañía, que pueden aceptarla o no, ¿de acuerdo? Pueden no aceptarla, pero la tiene que hacer. Y normalmente, pues habría gente que, claro, la verdad es que accionistas, digamos, lo que se llama free float, accionistas que no son un fondo, no son inversores institucionales, pues la compañía solo tiene un 13%. Criteria Caixa, la parte industrial de lo que es la fundación de CaixaBank, tiene un 27% casi, y es un poco el accionista ancla, digamos, de la compañía. Ajá. Vale, porque luego hay otros. No sé.
Claro, y aquí el miedo viene por eso, por tener una compañía tan estratégica en manos de la energética pública de Abu Dhabi.
Bueno, eso es un punto que siempre me llama mucho la atención, porque yo soy, como ya sabéis, pues yo no creo, no creo que las compañías tengan que ser de propiedad pública. Y tampoco creo mucho en que haya que tener compañías estratégicas controladas ni por el Estado ni por nadie en concreto. O sea, son que se gestionen de forma libre en el mercado. Realmente eso no tiene por qué ni perjudicar a los usuarios ni perjudicar a nadie. Al final acaba siendo, es como política, acaba siendo mejor. A mí lo que siempre me choca mucho y me genera muchísima intranquilidad es que nosotros no tengamos compañías públicas, lo cual para mí es una virtud,
pero nos la compren mayoría compañías públicas de otros países, con lo cual eso sí que me resulta a mí pues casi peor, ¿no? En ese sentido, yo no veo tanto que la compañía tenga que ser estratégica y por tanto tengamos que protegerla, como que en realidad, si una compañía pública de otro país hace una inversión de este calado, no sé hasta qué punto eso tiene lógica. Que eso se no se haga nada al respecto, ¿vale? Ajá, cosa distinta vale. Es si yo creo que el Estado tiene que hacer una inversión en Naturgy o si tiene que hacer una inversión en Telefónica, que era, como tú decías, el camino preliminar de esta operación. Porque al final, las compañías con una inversión muy relevante del Estado, al final la gestión de esas compañías, pues salvo que el Estado tome una posición completamente neutral en términos de gestión, es decir, mira, yo hago la inversión y me quedo un 20% de esta compañía, pero no voy a hacer nada, ni voy a participar en el consejo, ni voy a tomar ningún tipo de decisión. Solamente estoy para proteger, llamémosle así, la españolidad, ¿no? Digamos, sí. De la compañía. Ah. Entonces no tendría que tomar ninguna decisión, ni participar en el consejo, ni nombrar al presidente, ni tomar ninguna decisión activa como accionista, más que ir a las juntas generales y votar lo que le parezca. Porque ahí sería un accionista pasivo. Existen fondos pasivos de inversión, los famosos BlackRock, no Blackstone. BlackRock, son, ¿sí?, la mayor parte de fondos de BlackRock o Vanguard son fondos pasivos. Decir, oye, a mí me interesa tener un 10% de Naturgy, compro un 10% y espero a que me paguen dividendos, a que la acción suba y cuando me parezca lo vendo. Pero yo ni tengo interés en estar en el accionariado, en el consejo, ni en mandar, ni en poner al director general, ni en participar en ninguna decisión de gestión.
Vale.
El Estado podría hacer eso. Lo que pasa es que cuando el Estado entra en las compañías, entramos en el mundo de los políticos y entonces es como darle un caramelo al niño. Es muy difícil que se abstengan de tomar decisiones de gestión, de nombrar presidentes, de nombrar vicepresidentes, de interferir con el consejo y de interferir con la gestión de la propia compañía,
sí, sí.
Que es algo de lo que en general tienen poca idea.
Que en general se abstienen, pues, en la televisión, por ejemplo, esas cosas se abstienen de tomar decisiones, claro, no les interesa.
Así no había caído.
Bueno, vamos a estar pendientes de esto, a ver qué es lo que pasa y hasta qué punto esta noticia, pues eso, no puede tener mayor o menor calado, ¿no? Ya lo iremos contando, Rubén. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Buenos días, señora Costa.
Buenos días, Antonio.
Señor Mané no remonta,
¿eh? No remonta el hombre.
Está el hombre ahí con el padrino.
Vamos a darle hasta el fin de semana, a ver si el lunes ya viene el hombre de otra quinta.
Voy a hacerte una oferta. No podrás rechazar.
Yo no sé si callé y gritó mucho, porque en las redes, que es lo que él viene aquí a contarle todos los días, don Antonio, pues se habla mucho de fútbol, lógicamente.
Sí,
el fútbol, ya
mucho,
sabes.
Mucho.
Ay, el fútbol.
Nos corró en los cotubillos.
Los cotubillos, el Madrid que ganó por los penaltis, como sabes, ¿no? Al City. Ah, pero poco más se puede decir, lo de siempre, ¿no? El Madrid, blanco, todo merengue, ganan los del Barça enfadados, en fin, las cosas de siempre. Y la reina, doña Leticia, así sentadita ahí en su taburete, pobrecita mía.
¿Pero estuvo viendo el partido o qué?
No, a ver, para aguantar el besamanos por su dolencia de pie, que está la mujer, tiene que estar sentada. No, que está en Holanda, ¿cómo va a estar
pero
el partido?
Espérate, que me he perdido. ¿Qué tiene que ver la reina Leticia con...? Ah, no, que es otra cosa, es punto y aparte, reina Leticia.
Perdón. La mujer aparte, no, decía lo del Madrid porque está todo...
Sí, como... que está la gente con eso, sí.
Pero también está con lo de la reina, esta mujer porque está sentada, la reina. Porque
¿por qué se sienta en el besamanos? Que tiene que hacerlo.
Sí, tiene una dolencia en los pies, sí. ¿Qué le pasa? No sé si tiene Juanete o el neuroma este de Morton, que es
esto
una
de fastitis,
patología adquirida.
Fastitis plantar, que tienen muchos deportistas,
sí,
¿no?
Sí, también puede ser.
¿Cómo es? Fastitis es, creo, ¿no?
Sí. Bueno, eso se da a mujeres que tienen principalmente, están ahí los 40 o 50 años, o sea que puede ser que la reina tenga más o menos por ahí, ¿no? Si presentaba el telediario con 20 y tanto. Y,
sí, la reina también tiene cosas en los pies.
Sí, y también se habla mucho en las redes, ¿sabe usted de quién?
¿De quién?
Yo mi admirado y querido, y de verdad, Pepe Villuela, ¿eh?
Ah, ya, me encanta. Lo he escuchado.
Sí.
No puede ser más buena gente. No puede ser más buena gente.
La de veces que ha venido aquí, la de veces que le he tenido yo.
Es más, un tipo humilde, generoso. Sí. Es maravilloso.
¿Te acuerdas tú de su cuando empezó con la silla aquella, la que nos lió con la silla, el hombre?
Pues
muy culto, ¿eh? Sí, hombre. Sí,
y buenísima gente. Con Payasos sin Fronteras hace una cosa maravillosa.
Sí, es un gran literato. Es muy aficionado a la lectura, poesía.
Es enorme.
La verdad es que deja Bardiel enamorado, después de una denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso, que no tengo tripas para salir de escena. ¿Sabe usted lo que ha pasado con el hombre, no?
Sí, sí.
Ay, señor, 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 ya, claro, lo de... Esto es, esto es, esto es.
¿Quién le han acusado? Siempre que vuelves a casa... Y no digo que eso salga porque no lo hemos dicho, que alguna gente no lo sabrá, que hay varias acusaciones 14. De abuso.
Sí, sí. 14 mujeres.
De abusos sexuales.
Sí, y esa es la cosa muy grave. Entonces el hombre lo primero que ha hecho es largarse ahí. Sí, me alegra que tome esa sabia decisión. Sí, bueno, sí. Antonio, ha hablado antes de la nutricionista con la botiquería García, ¿no? Que estabas más contento, estabas tocando las palmas con la oreja tú con este tema, ¿no?
Qué linda es. Sí,
pero
sí,
no
sí.
Has preguntado sobre los tuppers de las comidas.
Porque es que, no, ya, no ya. El tiempo que tenemos. Había ya, muchas cosas que preguntarle que no
sí, han sí, cabido. Es verdad. No, te lo digo porque hoy se habla de eso en Twitter, porque los de...
¿Los tupperware?
Sí, sí, del tupperware, porque yo siempre digo viva la Virgen de Nuestra Señora del tupperware y el nuestro Cristo de la pana gorda, no se me enfade la cristiandad.
¿Qué haríamos si los tupperware?
Claro, sí, la verdad es que los de Lidl han sacado una promoción de una bolsa isotérmica con los tuppers incluidos por menos de 10 pavos. Y todo eso se ha sacado toda la gente ojiplática y qué haría acontecido. Y estamos todos Lidlados.
Ah, ¿y está todo el mundo comprando la bolsa o qué?
Digo yo todavía no he ido, ¿no? Pero como está de promoción del libro, ya está. No sé, le han preguntado por los tuppers. Esta mujer que ha estado con usted aquí hoy porque ha escrito un libro, La Boticaria, ¿no?
Sí, Tu Cerebro Tiene Hambre.
Es que lo tenía aquí puesto.
Y lo presenta hoy en Cáceres.
Sí, señor.
Y el 20 en Don Benito, el sábado, en la Feria del Libro.
Pues hay que tener mucho cuidado con el tema este de los tuppers. Pregúntele la próxima vez que al calentarlo se desechan ahí unos químicos que están en el propio plástico, en fin, que eso es bueno.
Claro, y eso nos puede afectar. O sea, no hay que calentarlo en el tupper.
No, el tupper no. Hay que calentarlo siempre.
No sé que sean buenos.
Hay algunos que están preparados para la cosa de esta, pero vamos, la verdad es que no. Bueno, ¿sabes? ¿Te acuerdas del Pastilla? Mira,
no. ¿Tiene la Pastilla?
Por Pastilla.
En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Vamos a hablar con el juez que me dé la libertad.
Ay, Dios mío, lo que se habla en todos estos días de los dramas carcelarios, de lo del Pastilla. ¿Te acuerdas del Pastilla? No te acuerdas, madre mía.
Después, yo no me acuerdo.
El preso este que aprovechó la gran afluencia de familiares, lo normal, en el Soto del Real, en vísperas de Nochebuena, se escapó como si, se largó como si otro visitante más se tratara.
Ah, se mezcló entre los visitantes
sí,
y se
largó,
fue.
Se largó en la víspera, sí señor, había tanta gente allí que dijeron nada. Eso va, tú te vas comiendo un polvorón.
Es que era Nochebuena, hombre.
Claro, si te pregunta quién eres tú, como estás comiendo un polvorón en ese momento, pues no le escupe al empleado de prisión en la cara y dice, anda, pasa ya. Bueno, pues fue trasladado a una cárcel alemana de Alemania a España, porque sabe usted que la han pillado, ¿no?
Sí.
Así que la Policía Nacional pues, ha trasladado este
ha
miércoles.
Dicho, tú eres el polvorones.
Sí, entre ayer y hoy. Este miércoles de España a este que se llama Josep Mohamed Lebrecht, alias el Pastilla. Ahí está, para su ingreso. En vez de decirle la aspirina, le han dicho Pastilla, que la aspirina es otro y es más bueno que yo conozco la aspirina y es más bueno que todas las cosas, es un gran músico. Ajá. En fin, que lo van a ingresar en prisión, que es de donde se escapó tras protagonizar una fuga de la película. De película, totalmente de película, el 23 de diciembre.
¿Película?
Y se fue a Alemania el tío. ¿Cómo te va a Alemania? Con lo serio que son.
Tenía un amigo que se llamaba Pepe y dijo, Pepe, vente para Alemania.
Sí, lo que no me cuadra mucho, don Antonio, es que vuelvan a ingresar a la misma cárcel. Vamos a ver.
Hombre, además le van a tener manía, ¿no? Pero ahí le van a vigilar mejor, van a decir, tú te no escapaste. Pues ahora no te lo
escapas. Ya, pero si le lleva al mismo sitio, se va a volver a escapar otra vez, digo yo, ¿no? Sí.
No sabemos. Hombre, ya esta vez cuando salgan los visitantes mirarán bien.
Me ha encantado.
A ver si va el Pastilla por ahí.
Me ha encantado porque al otro día leyendo dijo, es un precio FIES. No te fíes. Mira que poner un nombre el acrónimo de FIES, que es el fichero de interno de especial seguimiento. FIES. ¿Quién le pone los nombres a las cosas? ¿Quién le pone los nombres a la operación?
FIES. No te fíes del FIES.
¿Pero cómo le pone FIES esto?
Oye, pero es bueno, ¿no? No te fíes del FIES.
Ya, pero a mí esto de verdad me suena un poquito... En fin. ¿Qué vamos a hacer? Oye, que no nos da tiempo más, pero las redes están que arde. Y eso
veo,
es
ya.
La frase del siglo. Las redes están que arde.
Sí, qué maravilla.
Esto es una maravilla. Tú no estás en el fichero FIES.
No. Bueno, no te fíes.
Señores policías, rectifiquen esto. Que solo da para bromas. Lo del fichero FIES. A un preso, pero...
Ay, Dios mío. Llegamos a las 11, tenemos mucho que contar todavía, ¿eh? Luego, en la segunda hora viene Paco Mir, el de tricicle.
Sí, yo pensé que Paco Mir era el médico interino residente. Por lo
que le llaman, en su casa mediodía le llaman Paco Mir.
Anda.